Ayer muchísima gente estuvo observando, incluso vivenciando esta visita en los cementerios, difuntos, los recuerdos, los duelos que se viven con la pérdida de un ser querido, pero esto también cómo se está reformulando, se está como que pasando a otra fase en el mundo virtual, chateando con fantasmas. ¿Esto qué significa esta publicación? Estoy notando que se publicó ABC esto, Marcelo Bogado.
Sí, así mismo. Este artículo que se llama Chateando con Fantasmas se refiere a esto que está diciendo, al uso de la inteligencia artificial, que por medio de aplicaciones se crean réplicas digitales de personas. Esto quiere decir que a través de ciertos datos que los usuarios pueden llegar a cargar de ciertas personas que ya fallecieron, como por ejemplo correos electrónicos o incluso la propia voz, y en algunos casos incluso filmaciones bajo diferentes formatos. Hay empresas que están ofreciendo actualmente que las personas que pierden a un ser querido puedan interactuar con esta réplica de sus seres queridos, que serían una simulación de la persona que ya partió. Entonces, la persona que usa este tipo de aplicaciones está chateando realmente con un chatbot, pero que simula ser la persona amada. Eso es lo que está pasando, Luis Fernando.
O sea, hay una simulación a partir de un chatbot que se dice hoy día en el lenguaje este del mundo virtual. Uno chatea, uno conversa, hace una conversación casi así como presencial, cara a cara, como si fuera que la persona o volvió o está realmente, porque también pues yo noto, Marcelo, es tan difícil a veces distinguir esta, porque una vivencia tan fuerte de un ser querido, y a veces como que uno no puede creer de que ya no está. Este duelo, un duelo a veces interminable. ¿Cómo será que se da esto? Uno se pregunta la vivencia, Marcelo, de este un fenómeno de este siglo XXI ya, de lo que está ocurriendo también en este tema del duelo y chatear y conversar a través de una aplicación digital, en este caso más profundamente, inteligencia artificial con un ser querido, Marcelo.
Sí, es así mismo como decir, justamente esto que dijiste de que la gente cuando pierde a un ser querido muchas veces no puede creer que eso pasó. Eso es un proceso natural que, como se menciona en este artículo, eso estudió Elizabeth Kubler-Ross de la fase del duelo, y una de esas fases justamente es la negación, de que la persona se encuentra en un estado de shock ante la muerte del ser querido y no puede creer que eso pasó y niega. Y entonces el uso de estas aplicaciones justamente le puede hacer a las personas entrar en una dinámica en la cual no aceptan la pérdida de su ser querido y no pueden llegar a hacer un cierre de eso, que sería el proceso natural, que sería la última fase, sería aceptar la muerte de la persona querida y incorporar eso a su vida y que la vida continúa. Entonces, en ese sentido, las personas que usan este tipo de aplicaciones podrían estar no asumiendo realmente su duelo por completo, y podría tener incluso consecuencias psicológicas negativas. En ese sentido, yo pienso que este tipo de tecnología que hoy en día está saliendo al mercado, hay muchas cosas que no se están evaluando correctamente o adecuadamente en su justa medida. ¿Cuáles pueden ser los efectos negativos de estas aplicaciones? Y salen al mercado, la gente usa, y digamos que sobre la marcha nos vamos enterando de las consecuencias negativas. En estos meses, por ejemplo, el uso del chat GPT reveló que hay gente que a partir del chatbot de chat GPT, jóvenes, adolescentes, por ejemplo, en Estados Unidos, llegaron a suicidarse por alguna respuesta que le dio la aplicación. Entonces, a partir de eso se están modificando algún tipo de respuesta o señales de alerta que incluso hoy en día nos está obligando a, en este caso a la empresa OpenAI, a que a partir de ciertos mensajes que se puedan detectar de que una persona está vulnerable psicológicamente o depresiva, por ejemplo, en el caso de un menor, alertarle a sus padres. Y este tipo de cosas, por ejemplo, el producto salió al mercado sin haber evaluado esas posibles consecuencias. Y yo creo que esa es la cosa más preocupante de todo esto, Luis Fernando.
Porque el tema de la muerte, a veces no queremos conversar sobre este tema. Y claro, la vida es tan grande, tan fuerte, uno va sosteniéndose. Pero la muerte es inevitable. Se ha escrito mucho, se ha discutido tanto sobre este tema, y sabiendo, ayer habrá sido muy fuerte también, porque como un día así de ícono, ayer la visita a los cementerios con los difuntos. Pero claro, hacer todo esto, ¿cómo sería? Vos estás diciendo que esto podría tener un impacto, o no vivenciar bien el duelo, como vos estás usando esta autora Elizabeth Ross, que tiene etapas, y una etapa importante es llegar a un momento en donde humanamente hay que buscar la forma de superar, porque la muerte siempre va a estar allí. Algunos dicen que a veces está a la vuelta de la esquina. Entonces hay que hacer como un planteamiento de crecimiento, de madurez, pasar esa etapa, pero como que con esta tecnología lo que uno hace es revivir todo. Entonces habría que ver ese impacto en la persona. ¿Será que está ayudando o le va a meter más en crisis y no poder superar el duelo o la pérdida de un ser querido, Marcelo?
Sí. Hay un famoso dramaturgo alemán, me estoy olvidando el nombre, que había decidido quedar en la Alemania Oriental. Se me fue el nombre, pero él usaba un tipo de teatro en el cual siempre en la representación, o sea, en sus piezas siempre decía: esto es teatro, no es la vida real. Entonces, a partir de eso, él decía que el espectador tenía que estar consciente de que era una obra de teatro y no la vida real. Y yo pienso que este tipo de aplicaciones deberían de tener un mecanismo semejante a ese, en el sentido de que deberían de recordarle a la persona de que son una simulación y que deberían de aceptar la partida de su ser querido. Porque justamente la cuestión es que desde el momento en el cual la persona, digamos que cae en la simulación y comienza a hacer de cuenta de que su ser querido todavía no se fue, eso es lo que le llevaría a no aceptar a no poder cerrar su duelo correctamente.
Sí. Y estoy notando aquí en esto que vos escribís, quinta y última fase con esta autora Kubler-Ross, es la aceptación, y la persona va integrando la pérdida del ser amado en su vida, aceptando esta realidad y adaptándose a la nueva situación sin la presencia de quien ya se ha ido, y ahí está la palabra, se ha ido para siempre. Y esto, por supuesto, ¿cuántas cosas va a traer esto? Seguramente, Marcelo, este tipo ya de... Porque es una... Acá hay una... Por eso lo que probablemente muchos digan de que hoy día ya no sabemos bien cuál es el límite, el territorio o la separación, la frontera entre la realidad y la ficción o el mundo virtual, que es lo... Finalmente, para muchos filósofos, durante la pregunta va a ser qué es lo real hoy día, y porque acá se va a crear una confusión. Es decir, el ser querido ya se fue, pero uno le trae otra vez con una aplicación y parece la realidad, pero ya no es, y eso le puede volver a no poder madurar una situación, una pérdida. Realmente es preocupante y es muy complejo el tema, Marcelo.
Sí, así mismo, ¿cómo decir? Disculpame, me acordé el nombre del dramaturgo, era Bertolt Brecht. Él usaba esta técnica que te había dicho de siempre decirle a los espectadores que es una simulación, o sea, que es teatro. Pero lo que decís, se aplica prácticamente en todo, porque vos sabés que ChatGPT, por ejemplo, hay mucha gente que chatea con ChatGPT y le cuenta sus problemas personales y le pide consejos como si fuese que es una persona. Entonces, las personas están disociando su forma de ver la realidad y no están ya pudiendo distinguir entre lo que es, como vos decís, la realidad de lo que no es la realidad. O sea, un chat de inteligencia artificial no es una persona, no es tu amigo. Incluso hay gente que está teniendo relaciones amorosas con estas, o sea, supuestas relaciones amorosas con estas inteligencias artificiales. Este año en Estados Unidos hubo un caso de un adolescente que tenía una supuesta novia que era una inteligencia artificial y que una de las respuestas que le dio la inteligencia artificial fue tenemos que pasar a una siguiente fase y encontrarnos personalmente, algo así. Y el chico se suicidó. Él tomó como que eso era una llamada a que se encuentren en un espacio que no existe. Y eso justamente hizo que los padres de este adolescente le demandaran a OpenAI. Y a partir de eso se están tomando medidas para evitar que este tipo de cosas sucedan.
Sí, realmente, qué cosa está ocurriendo. Finalmente, qué interesante esto, porque hay que comenzar a ver estos fenómenos, realmente, Marcelo, en diferente perspectiva del tema de la inteligencia artificial, el mundo virtual, porque además está teniendo un crecimiento muy acelerado. Ya hay tantas preguntas sobre lo que está pasando en este mundo actual y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Finalmente, Marcelo Bogado, ya agradeciendo tu... Para vos, entonces, esta es una perspectiva también para una discusión, una preocupación, vamos, porque por tu formación de antropólogo.
Sí. Perdón, discúlpame, ¿cómo...?
Sí, para este tipo de fenómeno ya, porque vos tenés formación en antropología, entonces también ya es una preocupación para ustedes en la formación antropológica, Marcelo.
Sí, resulta que este tipo de tecnología irrumpieron en nuestra vida sin que nosotros tengamos tiempo de reflexionar sobre las implicancias que están teniendo. Y entonces, esto se dejó al libre arbitrio del mercado y yo pienso que no hay suficientes regulaciones todavía como para evitar que los efectos adversos de esto nos perjudiquen. En todos los ámbitos, desde las noticias falsas que se están haciendo ya de hace un tiempo a partir de videos que pueden simular ser políticos o la clonación de voces. No sé si vos escuchaste ya también, Luis Fernando, que hay gente, incluso en países de América Latina, que están mandando, por ejemplo, mensajes de audio de WhatsApp para estafar y pedir dinero a madres, simulando la voz de un hijo, por ejemplo. Y todo este tipo de situaciones hacen que estos cambios vinieron tan de repente y tan de golpe que no estamos preparados para eso. Y yo pienso que tenemos que ver la forma de que este tipo de cosas, por ejemplo, se enseñen en la escuela, de que los niños ya sepan ya distinguir, tener criterios para poder discernir entre lo que es realidad, lo que es virtual y demás cosas. Entonces, estamos probablemente ante la mayor, al inicio de la mayor revolución de la humanidad, que no sabemos a dónde va a llevar, pero que tenemos que estar atentos para que sea lo menos dañino posible.
Sí, te tomo la palabra ahí. Antes te agradezco ya, Marcelo. Sí, hay que comenzar a ver todo en la parte de educación, esto ya, a ver por qué, o si no, vamos a confundir ya totalmente el mundo real con el mundo virtual. Así que te agradezco, Marcelo, por este momento de conversación sobre un tema tan fundamental para este siglo XXI.
Bueno, muchas gracias por el espacio y estamos a las órdenes, Luis Fernando, para conversar sobre algún tema de interés mutuo.
Así es, muchas gracias. Marcelo Bogado, antropólogo, este tema que apareció ayer nomás, y apareció una vez en un artículo, chateando con fantasmas.